o varias virtudes, ¿no? Era un hombre profundamente humilde, sencillo, pero con un gran amor a los pobres. El amor a los pobres era connatural en él. Claro, con ese tiempo él pensaba que amar a los pobres era atenderlos asistencialmente. Ya cuando fue nombrado arzobispo, él comprendió que era necesario defender los derechos del pobre. Le hicimos una vez en su parroquia un homenaje, siendo él, pues, fue nombrado monseñor, no obispo, se le dio el título de monseñor. Se le hizo, pues, un festejo, un homenaje en su pueblo natal. Y me recuerdo muy bien que comentó que le había gustado mucho el homenaje que se le hizo a la parroquia porque se había tenido en cuenta a los pobres. O sea, había participado pues todo el pueblo. Monseñor Romero se sentía por naturaleza mejor con la gente humilde que con los poderosos, eso siempre lo tuvo. La comunicación, el trato con la gente sencilla, en él era espontáneo. Era fácil, era corriente verlo a él compartiendo, comiendo con la gente pobre, sentado en el atrio de una iglesia. No le costaba a él comunicarse con el pueblo. También sobresalía Monseñor Romero por esa facilidad que tenía de palabra. Era un orador popular del pueblo y que siempre me ha recordado la figura de San Antonio de Padua, el predicador del pueblo. La idea más profunda, él sabía transmitirla al pueblo. No era pues superficial en su predicación, era profundo, pero al mismo tiempo sencillo, que sabía comunicar lo que él sentía, lo que él pensaba. Siempre fue un hombre honesto, siempre lo fue, desprendido del dinero, nunca andaba un centavo en el bolsillo, todo lo daba. Otra cosa que yo admiré siempre en él, que era un hombre de mucha oración. Oraba mucho. Nunca tomaba una decisión, cuando era una decisión pues sobre todo importante, sin antes hacer oración. El hombre de Dios. Por naturaleza, Monseñor Romero era un hombre introvertido. No era extrovertido, sino también introvertido. Sin embargo, en los pequeños grupos, él se mostraba muy comunicativo, le gustaban los chistes, los contaba y que se los contaran. Era pues tímido por naturaleza, no era tímido. Pero en los pequeños grupos se olvidaba de su timidez y compartía con la gente, sobre todo con la gente sencilla, con la gente pobre. En 1970 él fue nombrado obispo auxiliar de Monseñor Luis Chávez y González. Por su línea conservadora hubo un rechazo del clero de San Salvador.
Diventò vescovo auxiliare dell'arcivescovo di San Salvador. L'arcivescovo si chiamava Luis Chávez González, quindi ausiliare di quel vescovo che è stato 39 anni nell'archidiocesi.
Quando fu nombrato obispo auxiliare di San Salvador, hubo un rechazo por su nombramiento. El padre Rutilio Grande, que fue el primer sacerdote asesinado en el país, un santo varón, y que me enseñó latín. Fue mi profesor de latín, yo sé un poquito de latín por el padre Grande, que fue mi maestro. Él, pues, viendo el rechazo hacia Monseñor Romero, él organizó la ceremonia, ¿no?, de su ordenación episcopal. Fue un gesto que nunca olvidó Monseñor Romero. Y cuando asesinaron al padre Rutilio Grande, lo dijo él en la homilía de la misa de cuerpo presente. Ese gesto, pues, de acogida que le ofreció el padre Grande cuando fue nombrado obispo auxiliar. En 1974, el 29 de mayo, muere el primer obispo de Santiago de María, de la cual yo soy, pues, el cuarto obispo. Y Monseñor Romero fue nombrado obispo de Santiago de María. Él se sintió contento como obispo de Santiago de María. Era, pues, muy común, corriente en él, visitar los pequeños pueblos, las aldeas. Tenía ese afán de predicar la palabra de Dios. Andaba con un vehículo. ¿Cómo se dice? ¿Un jeep? ¿Cómo se dice aquí?
Una jeep.
Una jeep con parlantes y invitando a la gente para una Eucaristía y al mismo tiempo, pues, anunciando, ¿no?, el nombre de Jesucristo. Siempre acompañado de laicos, ¿no? Y de niños, le gustaban mucho los niños. Tenía sus propios acólitos, que les compraba su sotana, y los niños, como son traviesos, le robaban todo lo que tenía en la casa. Pero él no decía nada, siempre andaba con un montón de niños. Algunos párrocos se molestaban porque él se metía a las parroquias y no le avisaba a nadie. Pero él decía de que lo hacía porque algunos párrocos eran haraganes. ¿Cómo es en italiano haraganes?
Pigri.
Pigri. El cambio en Monseñor, lo quiero hacer recalcar que yo gocé de su confianza de todo el tiempo de que me conoció. O sea, fui íntimo colaborador de él cuando fue nombrado obispo de Santiago de María. Fui su vicario general. Solamente a mí me entregaba las llaves de su habitación. Cuando él lo visitaba un amigo o sus amigos, tiraba la casa por la ventana, le gustaba atenderlos bien. Y entonces yo me ofrecía, pues, para atendérselos. Y eso le encantaba a él, ¿no? Y me entregaba las llaves de su habitación. Yo sabía dónde tenía guardados los licores. Y preparaba, pues, algunos bocadillos con la hermanita de él, que siempre estuvo con él, ¿no? Una hermana, solo una hermana tuvo, ¿no? Saída, que siempre convivió con él. Se peleaban, ¿cómo es en italiano?
Litigaban, ¿no?
Litigaban. Y yo mediaba para que se reconciliaran. Pero eso él me lo agradecía. Cuando no estaba en buenas relaciones con su hermana, él me llamaba para que la contentara. Y bueno, así que tuve mucha intimidad, confianza con él. Un hombre muy apostólico, muy activo. Le gustaba también leer, de mucha oración. Yo le decía: Monseñor, debe dormir más. Él dormía solo 4 horas. 4 horas diarias dormía. Yo le decía a él que tenía que dormir más y él me contestaba diciendo que lo importante no era dormir mucho, sino dormir intensamente. Así me contestaba. Era un hombre muy activo. Era muy difícil trabajar a la par de él, porque era capaz de hacer 3 cosas al mismo tiempo. Estaba pendiente de todo. Ahora, los jesuitas defienden una tesis de que el cambio de Monseñor Romero comenzó con la muerte del padre Rutilio Grande. Pero hoy hay otra tesis, que es la tesis de la diócesis de Santiago de María. Y se ha publicado un libro, ¿no?, sobre ese tema. Ciertamente que la muerte del padre Rutilio a él le causó gran impacto. Él manifestó el cambio que ya se estaba produciendo en su persona. Fue el año 1976, solo fue obispo pues, de Santiago de María 2 años y 2 meses. En el año de 1976 se le notó a Monseñor un cambio en la diócesis de Santiago de María. Habían pasado pues muchas cosas. Había habido pues una masacre de campesinos en la diócesis y eso a él pues lo golpeó profundamente. Y no se atrevió a denunciar esa masacre, pero sí protestó a través de correspondencia, de cartas, llamadas telefónicas ante el gobierno de la República y ante los cuerpos de seguridad, también ante los obispos, pues pidiéndoles su apoyo, ¿no? Y comienza él, pues, en ese, ya a partir de 1976. También se quiso hacer la reforma agraria en El Salvador. Y él llamó pues a gente entendida, políticos, sociólogos, economistas, para que su clero se formara pues un criterio objetivo, profundo, de la reforma agraria que el gobierno quería impulsar. Y él apoyaba la reforma agraria como obispo de Santiago de María. Ya se podía hablar con él de problemas sociales, políticos, escuchaba, daba su opinión, cosa que antes no se podía hacer, no se podía conversar con él. Era tan conservador, Monseñor, en sus primeros, antes del año 76, que el primer obispo de Santiago de María era conservador, por supuesto, ¿no? Pero daba más espacio para esto. Por lo menos era más, todavía más conservador. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Como, por supuesto, que solamente Jesucristo puede hacer que una persona cambie, ¿no? Pero uno se convierte en contacto con el pueblo, ¿no? De todo, con los pobres. Eso a él pues lo golpeó, lo cuestionó, lo hacía reflexionar, pues, como diríamos, el ver a los pobres pues a través de lo que enseña el Evangelio, ¿no? Y eso pues a él lo fue haciendo cambiar, cambiar, hasta que llegó pues ese día, ¿no? Fatídico tal vez para los que no lo querían, pero glorioso, ¿no? Para los que lo amaron, lo escucharon, porque es un mártir, ¿eh? Aunque la iglesia no lo canonice oficialmente, él es considerado pues como un mártir en El Salvador, que ha dejado pues una huella profunda que nadie, ni la iglesia podrá borrar, porque es un cariño, ¿no? Un amor, una admiración que nace espontáneamente del pueblo hacia la persona de Monseñor Romero. Él es un símbolo sobre no solamente El Salvador, ¿no?, sino de toda América Latina. en todas las reuniones que yo he estado en el extranjero, siempre me hacen la misma pregunta, que qué sé de Monseñor Romero, que les hable de Monseñor Romero, y les hablo. Termino, pues no quiero aburrirlos, como se dice en italiano.
Annoiare.
Yo lo admiro a Monseñor más por su martirio moral que por su martirio físico, digamos, ¿no? Porque eso fue un momento. Es duro y eso prueba que fue capaz de soportar todo eso porque tenía una fe profunda, porque era un hombre cristiano que había apoyado su vida en Dios, perseguido pues por los militares, por los políticos, por la oligarquía, perseguido por la misma iglesia, partiendo de aquí pues ya saben de dónde, y por sus mismos hermanos obispos y sacerdotes, ¿no? Y todos los era costumbre ver pues en los periódicos, en la prensa, todos los días calumnias, acusaciones contra Monseñor Romero. Y sin embargo él se mantenía firme. Él era ne nervioso. Cuando fue obispo de Santiago de María, era un hombre nervioso, y le temblaban por rato las manos. Cualquier problema lo ponía nervioso. Pero es increíble verlo de arzobispo, con mu problemas mucho más serios. Y sin embargo, los 3 años de arzobispo, se le vio a Monseñor más sereno, más tranquilo y más valiente. Saben que por naturaleza él era un hombre tímido, ya se lo dije, ¿no? Tímido. No era un hombre, por naturaleza no era un hombre de lucha, eso es mentira. No era combativo por naturaleza, ¿no? Sino que fue el Evangelio, ¿no? Jesucristo, el contacto con el pueblo, que lo hizo así valiente. Es increíble, ¿no? Cómo él sabía que lo iban a matar y él decía que perdonaba a aquellos que lo iban a matar. Que es una actitud muy cristiana, ¿no? De perdonar a los enemigos, como lo hizo Jesucristo, pues, en el Evangelio. Pero también decía él que no quería causarle daño a un tercero. Y desde entonces él ya no anduvo con chofer, motorista, entienden la palabra, ¿no? Sino que andaba conduciendo su vehículo él solo. Eso, pues, para mí, sinceramente, es una prueba de que él era un hombre de Dios. Y me recuerda aquellas palabras de San Pablo cuando le escribe a Tito, eso, a Timoteo, que le escribe cuando está preso aquí en Roma, ¿no? Y dice: Sé, dice que voy a morir, que me van a matar, pero yo sé a quién me he confiado. Y eso fue Monseñor Romero, ¿no? Porque se había apoyado en el Señor, en Jesucristo, que lo sentía vivo, por eso fue tan valiente hasta en el momento pues, de morir, ¿no? Así pues, es un santo. Monseñor, pues antes que él no fue político, no fue estadista, sino que fue pues un gran cristiano y un gran pastor. Termino pues para que hable aquí mi compañero. Gracias.
Compañera antes.
Hola,
Compañera.
compañera.
Compañero.
El compañero antes.
Habla tú.
Romero, sobre tu experiencia,
tu experiencia, lo que has hecho y que haces.
Con Monseñor Romero.
No,
también a la
la situación del Salvador, tu vida.
Bueno, con Monseñor Romero no tengo la experiencia que tiene Monseñor Cabrera, ¿no? Más bien lo conocí en San Salvador cuando era obispo auxiliar y para decir la verdad, en aquel tiempo Monseñor Cabrera ya lo dijo, era bien
conservador y es el obispo con quien más he peleado, ¿no? Porque era tan conservador que en cualquier momento veía el peligro del comunismo. Indiscutiblemente, pues, él pensaba, eso era su manera de pensar, que el comunismo estaba avanzando y que eso era una amenaza para la iglesia. Yo me acuerdo cuando en San Salvador el ejército tomó la universidad, él entonces era secretario de la conferencia episcopal, y él publicó en la prensa un artículo en nombre de la conferencia episcopal diciendo que estaba bien hecho, ¿no? Porque de todos modos la universidad era el nido del comunismo. Y nosotros con el equipo pastoral que trabajábamos en la parroquia nos extrañábamos porque conocíamos el arzobispo, que era Monseñor Chávez y González, que era un hombre muy abierto, ¿no? Y conocíamos también Monseñor Rivera en aquel tiempo, ¿verdad? Que era acusado incluso por el gobierno de ser el obispo rojo en aquel tiempo. Y él publicando estas cosas en nombre de la conferencia episcopal, nosotros dijimos, por lo menos conocemos dos obispos que no están de acuerdo con esta posición. Y fuimos a hablar con Monseñor Romero, pero no le hablamos de esto. Más bien dijimos que lo queríamos invitar para una celebración, una reflexión en la parroquia donde nosotros estábamos. Y él miró su agenda, entonces él dijo que estaba libre, que iba a venir. Entonces dijimos que íbamos a tratar el tema que él había lanzado en los periódicos, porque que la parroquia, que los laicos no comulgaban, ni los párrocos, pues, en este caso nosotros, con estas ideas, de que esto iba a ser el tema, pues, que se iba a reflexionar y que se iba a celebrar, pues, la unión entre nosotros, porque había muchas críticas. Pues como había dicho que estaba libre, entonces, y que podía venir, ya no se retractó y vino. Entonces, pero en esta celebración, la primera parte era una lectura que adrede se había escogido, en este momento no me acuerdo, pienso que era un pleito entre Moisés y los otros que lo querían saber.
Sí, sí. Habla despacio. Sí. Ha dicho que ha conosciuto meno di Monsignor Cabrera a Monsignor Romero. L'ha conosciuto quando era già vescovo ausiliare da San Salvador a partire dal 70. Sta raccontando un incontro teso, difficile, nella parrocchia dove lavorava lui, perché nel 72 l'esercito ha invaso l'università, perché secondo l'esercito il governo, argumento che accettava Monsignor Romero, lì era il nido del comunismo. Allora lui pubblicò un articolo a nome della conferenza episcopale di cui era segretario, accettando questa misura dal governo dell'esercito. Lui viene invitato a questa comunità a una celebrazione in cui doveva riflettersi sulla faccenda.
Entonces, primero era la lectura y la reflexión, y los laicos pidieron explicación diciendo que no estaban de acuerdo. En esta celebración nuestra parroquia estaba a la par de la universidad y gente marginada vivía en el predio de la universidad, incluso había sido golpeada en... También habían maestros de Andes, 21 de junio, ¿verdad? Que habían sido golpeados y pues ya había efervescencia política en contra de esta toma de la universidad, que era la fama de que fuera autónoma. Y entonces se originó todo una discusión, los laicos, me acuerdo, con los documentos de Medellín, hablando de justicia, hablando de paz, hablando de los laicos, ¿no? hablando del concilio, y Monseñor Romero en aquel tiempo hablando con una carta de un obispo chileno, que no me acuerdo quién, que había dicho cosas contrarias, pues, ¿verdad? Y pues las acusaciones empezaron a flotar, empezaron a decir que eso no era la expresión de la conferencia episcopal, que Monseñor Chávez no estaba de acuerdo con esta declaración, ni Monseñor Rivera. Entonces él empezó a decir, a un momento dado, que nosotros lo habíamos invitado para un meeting político y que habíamos dicho que era una misa. En este momento yo perdí la calma y me enojé. Entonces yo dije, en este clima es imposible aquí celebrar misa, porque yo celebraba la misa y él estaba sentado como obispo auxiliar asistiendo a la misa, ¿no? Y yo me quité la estola, me quité el alba y dije, aquí no hay misa, aquí ya no es posible celebrar misa, porque no estamos de acuerdo en cosas esenciales, ¿no? Porque la discusión había sido muy fuerte, ¿no? Realmente uno contra todos, ¿verdad? En el caso de él, ¿no? Claro, yo no sabía qué consecuencias iba a tener eso para mí, pero el día siguiente, con los compañeros sacerdotes, fuimos inmediatamente donde, temprano en la mañana, donde Monseñor Rivera, para decir qué es lo que había pasado en la parroquia, ¿verdad? Qué es lo que habíamos dicho, qué es lo que había dicho él, ¿verdad? Entonces, que indiscutiblemente la gente quería una postura distinta en la iglesia, que la postura que Monseñor Romero había reflejado era una postura que causaba solamente desesperanza, ¿no? Monseñor Rivera en aquel tiempo prometió venir a la parroquia, ¿verdad? Pero no inmediatamente, dijo, para no echar leña al fuego. Pero nunca tuvo consecuencias esta actitud. Incluso cuando Monseñor Romero ya era arzobispo, volvió, porque eso fue cuando era obispo auxiliar, cuando el arzobispo volvió a la parroquia para pedir disculpas y dijo, los tiempos han cambiado, ¿no?
Sí. 5 años más o menos.
¿Después cuántos años?
Eso fue en 72, como 5 años, cuando él era arzobispo.
La parroquia, esta parroquia, è vicino accanto all'università e questo luogo è un cordone di miseria, quindi la gente aveva sofferto le conseguenze di questa presenza dei militari e in questa mesa erano presenti questa gente del luogo, maestri e altri che partecipavano a questa attività pastorale nella zona. E siccome Monsignor Romero era attaccato all'argomento a cui si riferivano i militari per prendere possesso dell'università, intervenire all'università, è rimasto su questa mentalità, quindi uno scontro in quella assemblea. A un certo punto lui ha considerato che non c'era intesa, unità, comunione, allora si è tolto i parametri, la pianeta e tutto quanto, è interrotta la celebrazione. Lui pensava che questo atteggiamento e l'interruzione dell'Eucaristia avesse avuto delle conseguenze per lui. Perciò al giorno dopo si sono recati con altri compagni da un altro vescovo ausiliare che era Monsignor Rivera Damas. Stato ausiliare dal 60 al 70 al 78. E allora hanno parlato, lui ha promesso di contribuire a parlare con Romero per che non ci fossero delle difficoltà. Però non ci sono state mai difficoltà come conseguenze di quello scontro. 5 anni dopo, Monsignor Romero è tornato a questa stessa comunità e ha chiesto perdono.
Incluso después yo también fui exiliado del Salvador, o sea, fui expulsado del Salvador. Y en el año 80, poco tiempo antes de su muerte, me invitó para regresar a El Salvador, porque él quería abrir una oficina para las comunidades eclesiales de base. Eso fue en su viaje cuando había ido a Bélgica, donde había recibido el doctorado honoris causa de la Universidad de Lovaina. En este tiempo yo estaba en Panamá y pasó por Panamá para invitarme a regresar a El Salvador para fomentar las comunidades eclesiales de base. Pero eso fue poco antes de su muerte. Regresé junto justo al entierro de Monseñor Romero. Sí, bueno, esa es mi experiencia personal con Monseñor Romero. Claro que lo hemos seguido en todos sus discursos, sus homilías, hemos...
Sí, Pedro è stato esiliato negli anni 77 nella più intensa persecuzione. Alla fine, negli anni 80, è tornato. Monsignor è rimasto in Panama. Monsignor Romero ha parlato con lui quando veniva di ritorno, no?
Sì, sì.
Quando veniva di ritorno da Lovanio, dove aveva ricevuto il dottorato honoris causa, il 2 febbraio 80, passa a Panama e parla con lui per offrirgli di aiutarli al suo programma con le comunità ecclesiali di base.
Bueno, ora me piden hablar algo sobre el ahora de nuestro trabajo. He logrado un obispo benévolo, ¿verdad? Que desde 5 años estoy trabajando en la diócesis de Santiago de María, ¿no?
Da 5 anni, per benevolenza e accettazione di Monsignor Cabrera, sta lavorando nella diocesi di Santiago de María.
Y estamos trabajando en una zona de reubicados, repatriados, desmovilizados y cooperativas agrarias. ¿Sí?
Sí, sí.
Ahora este viaje es un viaje que hacemos precisamente en busca de ayuda para las cooperativas de la reforma agraria, para que no pierden todo. Yo estoy viviendo en medio de una cooperativa, en medio de un cantón, ¿no? Y a partir del año 80, precisamente el año 80 y el año 92, justo antes y después de la guerra civil, ¿no?, se ha dado un único en la historia que consideramos el paso de Dios, ¿no?, que es la primera vez en 500 años que los campesinos tienen la oportunidad de ser dueños de la tierra.
Sí. Actualmente Luis labora en campaña con la comunidad y en un programa de la reforma agraria, en una cooperativa. Nel 1980 c'è stata la possibilità, in un programma di riforma agraria, di avere accesso per i contadini di avere la terra che gli era stata tolta a questa gente 5 secoli fa.
La terra fu entregata di un día para otro a los campesinos en el año 80. Pero luego estalló la guerra y por la guerra no fue posible pagar la tierra. Todo lo contrario, la deuda aumentó porque los créditos que recibieron no los podían hacer fructificar porque la misma guerra encendió los cultivos que en aquel tiempo eran algodón. Entonces, no solamente quedaba pendiente la deuda de la tierra más los intereses, sino además la deuda de los créditos más los intereses. Ahora estamos en 1997, son 17 años. Esta deuda es impagable en este momento. Entonces, cabe la posibilidad de que los campesinos nuevamente pierden la tierra, lo que sería un pecado, ¿no? Por eso estamos trabajando con los campesinos en las cooperativas, ahora produciendo, ¿no? Gracias a la Iglesia. Ellos dicen que la Iglesia son los únicos que no los han abandonado, ¿no? Están produciendo caña de azúcar, que es más rentable que el maíz, ¿no? Están además haciendo grandes sacrificios. Estamos un año de ayuno, a partir de julio 96 hasta junio, junio 97, porque el gobierno ha dado una ley de condonación del 70% de la deuda contra pronto pago. El pronto pago expira el 30 de junio de este año. Pero este pronto pago no es posible, porque la deuda del 30% aún es más grande que la deuda de la tierra. Por eso están trabajando y sacrificándose los campesinos, están vendiendo lo propio que tienen para poderlo prestar a su cooperativa, porque de ninguna forma quieren perder la tierra. Y además nosotros, pues, como Iglesia, consideramos que tenemos que ser garantía de los que por sí solo no pueden y que hacen esfuerzos. Y por eso hemos venido a platicar hoy en la tarde con Cáritas Internacional, con todas las Cáritas de Europa, a ver en qué forma podrían ayudar, ¿verdad?, a completar lo que hace falta de lo que ellos van a poner, incluso fuera de préstamo, para no perder esta fecha, el 30 de junio. Ese es el motivo más principal de nuestro viaje, porque hemos optado por los pobres. Optar por los pobres no es una cuestión de piedad, es una cuestión de que puedan contar con nosotros, que realmente en el mundo podemos crear la solidaridad que sea necesaria cuando para demostrar realmente que somos hermanos, ¿no? Ahora más estoy convencido que he estado en Roma, ¿no? Todos estos magníficos edificios, ¿no?, que por primera vez en mi vida, monumentos y edificios, por primera vez en mi vida los he visto, ¿no?, me doy cuenta de que son construidos con oro de allá, ¿no? Entonces, pues es urgente, digo yo, que en la Iglesia también es preciso que exista algo alternativo, ¿no? Algo de hermandad. Si nosotros rezamos, hemos cantado, ¿no?, a un mismo Padre, la canción dice que los obreros, su pecado fue querer que los obreros comieran, que un Padre nuestro tuvieran para rezarlo comiendo, ¿no? Porque si ellos no comen, ¿cómo van a rezar el Padre nuestro antes, ¿no? ¿No? Entonces, me parece que es necesario darles el pan. Y yo creo que nuestra opción por los pobres, las cooperativas,
son la alternativa. Ellos juntos pueden salir para siempre de la pobreza. Será la tarea de ellos velar para que otros compañeros también salgan. Pero tendrán que demostrar, y es posible que ellos van a salir de la pobreza. Y como estamos también ante las puertas del año de jubileo, no tengo nada en contra de indulgencias, ¿no? Pero nuestra lucha será para que los campesinos tengan la tierra. Me parece un tanto más bíblico, ¿no? Entonces, en este viaje estamos, ¿no? Bueno.
Bene. La scelta del cooperativismo promossa dalla giunta di governo nell'80 è stata una decisione improvvisa, quindi presa la notte, al giorno dopo i militari erano in possesso della terra che poi viene affidata ai contadini, quindi organizzano le cooperative. Però poi scoppia la guerra, quindi non hanno fatto in tempo per pagare né la terra né i prestiti che hanno avuto per coltivare. E inoltre effetto della guerra è stata che tante coltivazioni sono state bruciate, diciamo, e fino adesso hanno un debito molto alto, solo il 30% supera il prestito e la capacità che hanno loro per pagare la terra. Adesso il governo, entro il 30 giugno di quest'anno, offre di nuovo la possibilità di avere il possesso di questa terra. Se, però scade il 30 giugno, il che vuol dire che devono essere in grado di pagare la terra adesso. Oltre quella data sarà difficile o impossibile. Quindi loro si impegnano adesso perché sia possibile a questa gente avere la terra. E poi ha sviluppato la scelta per i poveri, cosa significa dalla sua esperienza nel contadino, nel cooperativismo. E lui sostiene che questa esperienza di vivere e lavorare in cooperativa è una possibilità, diciamo, sicura, efficace per far sì che i poveri possano vivere e superare i problemi di vita, di esistenza inumana, povera, miserabile che c'è là tra di noi. E poi una maniera concreta di celebrare il giubileo, che possano avere questa gente che ha bisogno della terra, che può far produrre la terra, può far lavorare la terra, possano averla. Poi ha detto che guardando intorno qua a Roma si rende conto che ci sono delle palazzi, monumenti che sono stati costruiti e c'è qua il segno dell'oro dell'America. Io ho pensato quando ho detto non, purtroppo non siamo andati oggi a Santa Maria la Maggiore, dove si dice che lì il re di Spagna ha fatto un regalo al Papa. E lì si trova l'oro dal Perù, quindi nella basilica.
E adesso la tua storia.
Perché tanto il nome del Pelina, io lo sai. Es más duro recordar este momento a Monseñor Romero, ¿verdad? Siento más, pues sí, los momentos que anduvimos con él. Cuando él estaba en Santiago de María, había un puño de niños allá. Yo ya estaba ya algo de edad, ¿verdad? Porque ya tenía mis varios años cuando andaba con él, pero él solo me decía la niña, porque la niña, por chiquita, me decía la niña.
Bambina.
Pero estuve, me aguantó bastantes días que anduviera siempre con él visitando los cantones, lo cual así como hace Monseñor Cabrera, que todo me tiene que aguantar, ¿verdad? Ah, pues así hacía él. Sí.
Dice que ha conocido Monseñor Romero cuando era vescovo de Santiago de María, ha partecipato agli incontri che lui organizzava e alle visite che faceva alle comunità. Siccome è piccola, le diceva la bambina, la piccola, e quindi accompagnava Monsignore a queste visite nelle comunità.
Porque yo de chiquitita, pues desde que era una cipota, me gustaba mucho pelear con los obispos, ¿verdad? Yo era la más pleitista con el obispo ahí de la diócesis de él. Pero él todo me soportaba, todo me aguantaba. Pero sí, lo que más me gustaba de él, porque tenía recesos con nosotros y los iba a dar las películas de Jesús, a donde los daba, pues, las historias, así algo, cuando...
Pues, sí. Dice che sin da quegli anni litigava molto con il vescovo, però il vescovo aveva pazienza con lei. E poi negli incontri il vescovo, insieme con gli altri che dirigevano i corsi, gli incontri, gli faceva vedere dei filmati per studiare e capire. Devo aggiungere, cosa che lei non ha detto, che in questi incontri partecipavano la maggioranza contadini, perché c'era un centro lì, Los Naranjos, molto importante, e tanti contadini non sapevano e ancora non sanno leggere. Quindi anche il fatto di far vedere questi filmati voleva dire una pedagogia utile e efficace per far capire, per far comprendere e prendere delle scelte.
Como era una cipota alfabeta, él no me enseñaba, pues sí, me decía que yo era muy haragana, no le gustaba, como no sabía leer, no me daba la Biblia, solo por medio de las películas.
Appunto, perché non sapeva leggere, le diceva che era pigra da una parte, poi che non le consegnava regalava una Bibbia perché non le serviva.
Solo la...
Invece i filmati venivano capiti e incoraggiavano la vita cristiana. E infatti lei ricorda, ci ripete spesso tanto questi filmati, quindi per dire ha preso sul serio gli argomenti, motivazioni, punto di vista, il senso di vita che lì veniva offerto ed espresso.
Quando lo passarono per San Salvador, che già era arzobispo, a todos los que andábamos con él en el grupo, los mandó a todos los que no podíamos leer, solo a darlos todas las películas, solo de Jesús, los daba él las películas, Monseñor, a la parroquia de San Vicente, los mandó cuando estábamos en San Salvador.
Cuando está transferido a San Salvador en el 77, siccome le stava tanto a cuore questa esperienza, ha raccomandato ai successori nel centro, erano dei responsabili di diverse diocesi, San Vicente e poi Santiago de María, di questo centro, che continuassero con questi filmati perché era utile per questi incontri, per questa gente.
Todo el grupo de nosotros, que era como 25, estando... de velación de él, estuvimos ahí en la película.
Apenas saputo del asesinato de Monseñor, han dejado todo en las casas, en las comunidades, y se son andati a San Salvador para hacer la velia una settimana completa è stata esposta alla salma e posso dire come testimonianza personale che mi è rimasto impresso il fatto di far vedere giorno e notte sfilare la gente davanti alla salma. Fatto che sono stato ripetuto nel 94 con la morte di Monsignor Rivera Damas, mi hanno detto. E allora lei con un altro catechista e gli altri della comunità sono andati a San Salvador per partecipare a questa esperienza dell'assassinio dell'arcivescovo.
Quando llegamos ya de que habíamos estado, que ya el día que le vimos, ya había pasado todos los entierros, ¿verdad?, de él. Toda la gente no hallaba qué hacer cuando íbamos ya, no hallábamos para dónde agarrar. No podíamos ir a las casas porque teníamos miedo que después, como a todos los catequistas les estaban dando, teníamos miedo que a nosotros también los dieran. Sì.
Dopo il funerale lei ed altri non sapevano cosa fare, perché tornare alle loro comunità e case era rischioso, venivano appunto carcerati, uccisi, e quindi la domanda era cosa facciamo.
Luego me dijo un compañero universitario che si lo queríamos seguir, pero a otros compañeros va a ir, lo seguimos. Pero luego lo llevaron para las montañas, porque como no había otro camino que nosotros podíamos esconderlos de otra manera, tuvimos que irlos para las montañas, donde andaban las guerrillas, porque no podíamos buscar la Fuerza Armada, porque como ellos eran los que les andaban dando los catequistas que seguían al Monseñor, teníamos que buscar la otra manera, pues tuve que andar obligadamente. Yo no lo hacía porque ellos me habían llevado a la fuerza, sino lo hacía por miedo de que si quedaba en casa ya los tocaba a nosotros también después de Monseñor.
La scelta di andare in montagna è stata appunto presa perché era l'unica via di uscita per sopravvivere, trovare sicurezza e quindi non rischiare di morire, perché l'esercito aumentava la violenza, la repressione. Per questo il fatto di andare in montagna a partecipare alla lotta della sinistra e le organizzazioni popolari voleva dire anche, oltre la causa giusta di denunciare l'ingiustizia, la violenza, il regime diciamo ingiusto, voleva dire trovare una possibilità di vivere, di sicurezza.
A me non mi gustava agarrare il fusile con ellos, ma lo che mi gustava a me era perché andavano heridos, los dejaban abandonados en veces, me gustava curar los heridos, como andaban ancianos y niños, guiar los niños, cuidar más los ancianos y curar más los heridos, porque nosotros ahí, como en vez de andar a medicina y en vez de que no, pues buscar hierbas para lavarlos a ellos, tal vez porque como se los engusanaban, sí. Me tocaba.
Non è che le piaceva prendere le armi, lei se ne prendeva cura dei bambini, dei feriti, degli anziani che andavano con in montagna anche, per lo stesso fatto di sopravvivere.
Luego a los días, como a los 3 años de andar allí, pedir permiso para ir a mi casa a ver a otra hija que había dejado en la casa, que la había dejado bien tiernita. Como a los 2 días de estar en mi casa, me capturaron en la casa de mi mamá, me capturaron los soldados, pero sin armas, sin nada. Me llevaron, fui capturada como 11 días, pero en los 11 días solo los tenían vendados para que dijera yo con quiénes andaba. Pero como yo no podía decir, ¿verdad? Porque si decía, entregaba a otros compañeros y entonces Monseñor le había dado unas películas que dice... Me acordaba yo que cuando Judas entregó a Jesús, Y si yo entregaba a un compañero, me tocaba entregar a Jesús, pues sí, porque nosotros no podíamos ponerlos el dedo. Entonces ellos, nosotros vendados, ¿verdad? Los tiraban así en los ojos, ¿va? Los golpeaban con los fusiles, me los volaron las uñas, para el que decía, los retorcían los brazos. Me pusieron una soga en el pescuezo, me colgaban. Pero decía yo me alegraba, porque decía yo, si Monseñor Romero decía que no teníamos que entregar a otro. Porque... Sí, sí.
Dopo un tiempo ha fatto in modo de andar dalla mamma sua, porque con lei aveva lasciata la sua bambina, a una adesso ha una, questa figlia è un figlio, ya grande, la filia, ¿cuántos años tiene la hija?
Tiene ahorita,
sí.
Tiene como 22.
22 años, 14 el filio minore. Allora, stando lì a casa per vedere la figlia e i suoi, è stata presa dall'esercito, è rimasta in carcere 11 giorni. È stata torturata, le unghie tolte, la corda al codo, colpi con il fucile, bendata, quindi ha vissuto in esperienza propria la tortura, diciamo.
Shock elettrico.
Shock elettrici. Elettroshock.
Pero sentíamos la esperanza de que, pues sí, yo no me daba cólera, no me daba miedo, pero yo solo de Monseñor Romero me acordaba cuando los tenían en sótanos, porque nosotros cuando los tenían presos en sótanos nunca los dieron comida, agua, así, pero no me daba sed, no me daba hambre. Y yo en esos momentos no me daba aflicción porque yo me acordaba de Monseñor Romero y de Dios también, porque él decía... Nunca vayan a perder la fe en Jesús, que es el que tiene que estar con nosotros. Yo me acordaba de Jesús, pero también decía, si Monseñor Romero se murió él, ¿y por qué nosotros? Pero a otro no vamos a entregar.
Sí. Esprime como ha vissuto, ha interpretado questo fatto della tortura. Prima aveva detto, ho dimenticato, che la ragione per cui era torturata... Inoltre il fatto di essere in montagna era per fare che facesse dei nomi di altri. E lei ha detto non ha voluto fare dei nomi perché ciò significa tradire Gesù, fare una segnalazione voleva dire prendere questa persona e consegnarla alla morte. Quindi era un tradimento. E poi ha detto, si ricordava... soffrendo queste torture delle parole di Monsignor Romero, la sua testimonianza che incoraggiava appunto a dire la verità, non tradire, ma vivere con questa speranza e per questa lotta, per questa causa. Quindi diciamo che è la testimonianza della sua fede, quello che ha fatto, ha vissuto e... l'atteggiamento più interiore, più personale, intimo, provato in questa faccenda.
Sí. Hoy, ¿qué haces? Ahora, pues, soy socia de la cooperativa Normandía, ¿verdad? Porque no quedé en los sentamientos con los compañeros que salimos desmovilizados, que anduvimos los 12 años juntos. No quedé con ellos porque... ya ellos eran unos hombres organizados que ya, pues sí, sabían el bien y el mal. Y en esa hacienda no había gente organizada, quien nos guiara, gente abandonada. Yo estoy, pues, en la cooperativa Normandía. Ellos lloraron mucho por mí cuando yo los dejé a ellos después de las desmovilizaciones y yo me fui para otra comunidad.
Finita la guerra con gli accordi di pace si è stabilito che i combattenti andassero a vivere in centri, luoghi dove hanno progetto, diciamo, di organizzazione, di vita, di lavoro. Però lei ha preferito andare nella sua terra di origine, nella famiglia, Normandia si chiama il posto, perché lì non si sono organizzati, quindi ha sentito che lì c'era qualcosa da fare, da impegnarsi. I suoi compagni hanno pianto perché la volevano bene
e la vogliono bene, però lei ha preferito andare a vivere e inserirsi in questa realtà e adesso appartiene a questa cooperativa di questa comunità di Normandia.
Hoy pues me dedico a andar con los enfermos que no tienen quien por ellos, los más graves, ver pues por todas las necesidades de la comunidad, verdad, que haya más maestros en las escuelas y todo. Hoy lo que estamos haciendo el ayuno por parte de para el pago de la tierra, hacerle orientación a la gente que es una necesidad de pagar la tierra y que vaya haciendo los ayunos, los esfuerzos, que sea con lo poquito, porque yo tenía mi animalito, mi ternero, lo he vendido para meterlo allí para el pago de la tierra también. El niño me dice, no me vayas a comprar zapatos este año, lo vamos a dejar para el pago de la tierra. Aquí ir a hacer días de gratis a la cooperativa para que quede para el pago de la tierra. Aquí hay bastante trabajo que hacer.
Ha detto che continua a impegnarsi nel servizio ai fratelli, ai bisognosi, bambini, anziani, a partecipare agli impegni che si fanno nella comunità per il servizio e la promozione, e in concreto nel fatto del digiuno, le motivazioni e il fatto di fare il digiuno per avere la terra. Aveva un vitello che cui ha offerto anche perché si possa incrementare, diciamo, i soldi e così poter comprare questa terra. Il figlio si è alimentato dicendo: non mi compri le scarpe.
Però lo che más me gusta ora è che llevamos un pastor allí en Santiago de María que casi va siguiendo los pasos de Monseñor Romero, ¿verdad? No sé si tal vez allá en el camino se los irá a quedar, pero nosotros lo tendremos que empujar porque es el único que anda viendo ahí por los pobres. Él pues los está animando y los está diciendo no se queden atrás del camino.
Sí. È contenta perché adesso sa che Monsignor Cabrera, sotto la scia di Monsignor Romero, continua questo impegno per i poveri nelle comunità ed è contenta. Poi noi abbiamo scoperto che oltre questo impegno nella comunità, nella cooperativa, fa il caffè a Padre Pedro. Lo facciamo. Anche perché lui prende un caffè, caffè amaro, e poi la salvadoregna vuol dire lungo, anzi, molto lungo, non l'italiano che
però se tuviera un poder igual all'arzobispo che tenemos en Salvador, jamás lo siguiéramos perché no tuviéramos valor de pagarlos al general, ¿verdad?
Dice que per fortuna el vescovo de Santa María es molto bravo, molto impegnato. Se fosse come quello arcivescovo attuale, che è molto legato al potere, ai militari, a San Salvador, lei sarebbe dispiaciuta e non impegnata in questa attività. Se avete qualche domanda ai nostri fratelli, magari anche qualche impressione, perché è importante, penso, che nella loro esperienza, nel nostro impegno nella diocesi, nelle comunità, qualcosa ci può aiutare anche come sensibilità e...
accennato al digiuno, come hanno fatto questo digiuno, che risultato hanno avuto, hanno fatto anche occupazioni di terra?
Beh, prima hanno da luglio dell'anno scorso fino a giugno di quest'anno hanno deciso di fare un digiuno nelle cooperative, sì. No di protesta. Allora, il digiuno vuol dire digiunare, rinunciare a qualcosa e tradurre questo in soldi e metterlo insieme per... E riguarda non solo qualcosa da mangiare, ma qualcosa di cui si ha quasi come unico. Anche lei ha venduto, per esempio, il vitello, e altri fanno cosa di simile, per incrementare questo monto di soldi per comprare da terra. Quindi, in questo senso viene... Non hanno fatto un'invasione di terra, perché viene offerta loro la possibilità di avere questa terra, vivono già, però devono pagarla ancora. Questo sì. Ma il padre può spiegare ancora di più.
Però è molto più che eso, no? Nosotros vemos las cosas solamente en base a la eficiencia. Yo estoy muy consciente de que con el ayuno no podemos pagar la tierra, pero es un valor simbólico. Ver ayunar a un pobre, eso cuestiona el mundo. Ver cómo se sacrifican por un bien común, eso es nuevo. Y yo creo que sí concientiza, no solamente en El Salvador, sino muy afuera. Hay salvadoreños que también mantienen la comunidad en Canadá. Y cuando ellos oyeron del ayuno, ellos también empezaron a ayunar, a sacrificar cosas que no necesitan, porque ellos ahora están bien, aunque están entre los pobres de allá, ¿no? Pero es una manera de recordar su propia vida, su propio origen, es una manera de solidarizar. La solidaridad es muy activa en el mundo cuando hay guerra, pero la solidaridad es mucho más que eso. Es un vivir en común, y eso es la experiencia que tenemos, que eso está haciendo milagros, el ayuno. Además, dentro de la comunidad genera todo el tiempo discusión, porque es voluntario. Unos ayunan, otros no. Unos dicen, usted ayuna, usted es un tonto, ¿no? Otros dicen, yo ayuno, yo sé por qué. Usted no, porque no quiere la comunidad. Pero no hay día que no se habla sobre el pago de la tierra. ¿Por qué se hace sacrificio? Y el ayuno lo ampliamos a adultos, jóvenes y a niños. Porque va a ser una vergüenza para un niño que va a tener que decir dentro de un par de años, cuando se paga la tierra, Yo no hice ningún sacrificio. No será de la comunidad, a no ser que cambie de actitud. Será un orgullo aquel estudiante que puede decir, como lo hacen, este día no me tomé el fresco porque el fresco es para la tierra. Este sí va a levantar la cabeza. Es mucho más, el ayuno es simbólico, no es por la eficiencia de la cantidad de dinero que va a entrar, pero entra dinero, pero cuestiona un mundo donde se aprenda a vivir sin ayuno. Despierta un mundo de solidaridad. O sea, es muy importante.
Uh-huh. Sí, sueño de traducción. Sí. Dice que el digiuno es un símbolo, pero el fatto stesso de sono i poveri che digiunano. E inoltre questo sveglia sensibilità, solidarietà. Ha fatto cenno a alcuni che stanno in Canada, non poveri come nel senso più materiale tra di noi, però hanno imparato, hanno capito, si sono sentiti, diciamo, spinti, interrogati da questo fatto e hanno incominciato anche a rinunciare a delle cose per contribuire anche alla stessa causa. Emotivo. Poi non è stato facile perché viene commentato nella comunità il fatto del digiuno, altri si scherzano o anzi dicono sei un tonto perché stai digiunando, un altro dice no, so per cosa digiuno, perché per la terra, per il bene della comunità. E in questa prospettiva della comunità digiunano tutti quanti nella comunità, quelli che liberamente scelgono e decidono, bambini, giovani, anziani. E sarà importante per un bambino, un giovane, dire dopo alcuni anni il frutto del mio digiuno è stato a possedere la terra, vivere in comunità, e altri forse che adesso non digiunano sentiranno qualche vergogna perché non hanno digiunato, a meno che scoprano il valore della comunità e decidano anche di appartenere e vivere in senso più comunitario.
Io volevo sapere, adesso a 5 anni dal processo di pace, che situazione a livello sociale ci sta nel Salvador in questo momento?
Dopo 5 anni dell'accordo di pace, qual è il stato sociale? Come sta la situazione?
Sí, ha habido un cambio, ciertamente. En primer lugar, hay libertad de expresión. El pueblo ha perdido el miedo, se expresan lo que sienten. Otro valor adquirido también es la libertad de organización. El pueblo se organiza libremente. Hay organizaciones de todos los gustos, para todos los gustos, para lo que uno quiera. También, a partir de 1900, ¿cuándo fue elegido el presidente Duarte? El 83. A partir del año 83, tenemos en El Salvador elecciones, podemos decir, limpias. no amañadas, como decía Monseñor Romero, ¿no? Él usaba mucho esa palabra, amañadas. Son, pues, valores que hemos adquirido con los acuerdos de paz. Sin embargo, las causas que originaron la guerra no han terminado. Es el problema. Como ya El Salvador ya no está en guerra, ya no están matándose unos con otros con fusiles, entonces la gente en Europa piensa que todo está bien. Ya no somos noticia, El Salvador, ¿no? Recuerdo que cuando venía a Italia y me presentaba como salvadoreño en tiempos del conflicto, los italianos me decían, El Salvador, la guerra. Hoy pues ya da la impresión como que estamos bien en un paraíso y que ya terminó todo. Y siempre viene pues un periodo de posguerra que es muy duro, ¿no? O sea, pues persisten la pobreza, el alto costo de la vida. Está tan cara la vida allá en El Salvador como aquí en Europa, ¿no? El desempleo, no hay acceso a una vivienda digna para el pueblo, la salud es un lujo, en los hospitales se paga para ser curado, todo se está privatizando, los hospitales, las universidades, la educación. También otro problema, otro lastre que tenemos es la corrupción. En Europa hay corrupción, ¿no? Pero más o menos se aplican las leyes, se castiga a los corruptos. Pero en El Salvador, pues, todo queda, pues, sin esclarecerse. O sea, tenemos el fenómeno de la corrupción y de la impunidad, que no se aplica pues la justicia con equidad al que delinque. El que tiene pues poder económico, se busca un buen abogado, incluso le paga al juez, y asunto arreglado. Por eso varios obispos, o la mayoría de los obispos, nos opusimos a la pena de muerte, porque la pena de muerte pues se aplica siempre a los pobres, nunca se le aplica a un rico. O sea que da origen pues a nuevas injusticias, además de que no es la solución para el problema. Entonces, la problemática pues continúa, la gente pues no quiere ya otra guerra, ¿no? Hay un problema todavía que falta, que estamos viviendo en El Salvador, y es la delincuencia, que se debe pues a varios motivos, ¿no? La pobreza, el desempleo, la pérdida de valores morales, la misma corrupción gubernamental y de todas las capas sociales también influye en la... este fenómeno de la delincuencia. Pero hay gente también que roba por afán de dinero. O sea, esta gente pues que está organizada para robar, para asaltar, secuestrar, es manipulada por gente con más poder, sobre todo de los militares. En todos estos grupos pues organizados, que se organizan para robar, para secuestrar, hay pues gente con cierto poder que está manipulando, manejando todo eso, ¿no? Ha disminuido bastante el crimen político. Casi ya no se da, ¿no? Pero sí tenemos la delincuencia, el crimen organizado amenaza, pues, a nuestro país y la gente sufre mucho. O sea, se vive en El Salvador, pues, una gran inseguridad. Y esto ha venido, pues, a rebalsar el vaso. Estamos en periodo de elecciones. Y es curioso. Hay dos partidos fuertes nada más. La Democracia Cristiana, como en Italia, hecha tortilla, ¿no? Destruida. Solo han quedado dos partidos fuertes. Uno de derecha, que es ARENA, que es el partido gobernante, el partido de los ricos, y está, pues, el partido de izquierda, el FMLN, o sea, la exguerrilla que se ha convertido en partido político. Y las encuestas que están haciendo esas agencias dedicadas a esos asuntos, aparece el FMLN en primer lugar. Después aparece ARENA. El partido ARENA, pues, está muy afligido. Y han entendido bien el consejo del Señor, no, de ir de casa en casa, no evangelizando, sino comprando votos. Así andan, como los mormones, no, de casa en casa, porque están afligidos. Es un fenómeno interesante, ¿no? Ojalá que el FMLN sea muy inteligente y sepa, pues, aprovechar esta coyuntura, ¿no?, que se le presenta, que podía ser, pues, una esperanza, ¿no?, para la gente pobre del Salvador.
Credo che possiamo anche concludere la nostra sera, anche perché domani mattina partono per il viaggio del nord, e forse anche un piccolo racconto di esperienza romana, che c'è stata anche una bella sorpresa, che Orbelina dice è un miracolo di Oscar Romero, l'udienza del Presidente della Repubblica, che... che è stata una bella e gradita sorpresa, che, non so, vuoi raccontare l'udienza del Presidente della Repubblica?
Ti conto.
Delle di acá?
Sì, perché di qui. ¿Qué sentiste? ¿Qué te parece?
No, que yo no esperaba eso, porque... Pues sí, nosotros no, padre no me había dicho, vamos a ir a visitar al presidente, ni él sabía, ni el obispo. Y acá cuando llegamos a donde él y lo dice, tienen la visita con el presidente de la República de Italia, lo dijo. Pero si yo dije yo, ¿verdad? Nunca me le he enfrentado, nunca me le he presentado ni al presidente de allá, dije yo. Y cuando llegamos a donde el presidente acá, qué sorpresa, decía yo, no, padre, si Monseñor Romero nos hizo el milagro, porque era el, por él, yo solo en él andaba pensando, en Monseñor Romero, ando bromeando mucho con el obispo, ¿va? Pero con Monseñor, pero yo siempre ando en el pensamiento de Monseñor Romero. Entonces, no, si Monseñor Romero, yo le di una postal de unas pequeñitas así al presidente, y yo contenta porque yo nunca le había dado la mano a un presidente, ni tan siquiera, ni al presidente tal vez de una cooperativa, pues. Y ahora venirle a dar la... Así. venirle a dar la mano al presidente de Italia. Digo yo, es milagro de Dios y milagro de Monseñor Romero, pero yo me siento bien. Más con el guía que andamos, que se anda bien listo con nosotros. Janis.
Está una grande sorpresa per lei come per Monsignor Pedro l'annuncio dell'intervista con il Presidente della Repubblica. Lei è rimasta molto colpita perché mai si aveva immaginato e mai fatto anche nemmeno al Presidente della Cooperativa di Normandia, per dire. E poi lei ha interpretato che è stata appunto una intercessione di Monsignor Romero. Lei pensa sempre a Monsignor Romero, anche se anda e scherza con Monsignor Cabrera. E poi ha fatto un regalo di una fotografia al Presidente Scalfaro di Monsignor Romero. E noi anche abbiamo scoperto che lei porta sempre in tasca una fotografia di Monsignor Romero. Per dire, molto attaccata, unita alla sua figura eredita.
Pues sì, io lo che voy tan contenta, ¿verdad?, de un presidente tan bueno, tan amable que tienen ustedes. No sería solo con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver si así será con ustedes. Sí, pero es una, para mí, pues, una buena persona, porque hasta lo dijo porque se llamaba Oscar. Entonces yo le dije, ¿así?
Oscar, sí, sí. Hanno fatto Oscar Romero, Oscar Scalfaro.
Entonces, él lo dijo que así porque era la lanza.
Significa lanza de Dios.
Lanza de Dios. Entonces, por eso a él le pusieron Oscar. Y yo regalarle una foto de Oscar Arnulfo. Se sintió bien.
Sì, sì.
Bien, contento.
Il presidente ha spiegato che in latino Oscar si dice Asgarius e che significa lancia di Dio. Hanno fatto. Ma tiene más suerte, è più fortunata perché forse loro non hanno avuto la possibilità di andare nella casa presidenziale per.
Hemos, pues ahora en la mañana, pues, aquí el guía de nosotros, Janis, los entregó un cheque del presidente ya para el pago de la tierra. Es un milagro que Monseñor Romero está haciendo con nosotros. $20 millones de liras.
Contribuito il presidente con 20 milioni di lire per questa comunità, questa cooperativa.
Quanto la deuda della cooperativa?
Quanto?
No, però explícale bien. Con la colaborazione della gente. O sea, il padre dice che serían como $2 millones, pero la gente está colaborando, o sea, los produciendo, las cooperativas están produciendo, ¿eh? Lo que pasa es que lo que produce no alcanza para la deuda. Él calcula de que la cooperativa puede colaborar con la cosecha de caña, con todos los trabajos que se cultivan ahí, y con el ayuno se pueden recoger $500,000. Y lo demás, o sea, en la práctica se necesitan 856,000, ¿no? $856,000. Hoy, casi el millón. Hoy estuvimos con las Cáritas europeas y se nota que el proyecto tiene mucha acogida, ¿no? Como que lo van a apoyar. Cuatro cooperativas. Cuatro. ¿Cuánta gente?
Son como 4.500 hectáreas, son 1.200 familias, o sea, 1.200 socios que pertenecen cada uno a una familia, ¿no? Es de la zona costa de la diócesis de Santiago de María, o sea, del departamento de Usulután. Es una zona que ha estado en conflicto.
Bene, grazie di questa testimonianza così viva. L'appuntamento nostro, come loro sanno, è il 21 marzo per celebrare anche qui a Roma la memoria di Oscar Romero con una celebrazione eucaristica. Orbelina sarà anche con noi in quell'eucaristia, nella quale dedicheremo la colletta a contribuire a mettere anche un'altra piccola pietra. Forse se fosse anche quella frutto di un digiuno sarebbe forse anche più valorosa. E adesso però invece che digiuno abbiamo almeno una fetta di dolce e un bicchiere di vino da bere insieme, perché anche quello accresce l'allegria. Grazie e arrivederci presto.